A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, miércoles 10 de la noche y aquí en CV Radio en el 94.5 de la FM abrimos esta ventana a hablar durante la próxima hora de la ciencia. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de internet, a través de cvradio.es y también a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn y de nuestras aplicaciones de CV Radio en todas las plataformas para móviles. Les habla como cada miércoles Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Recordaros las redes sociales del programa para interactuar con nosotros. Ya saben que estamos en Twitter, @cienciacierta_, también en Facebook, A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y que también pueden descargarse todos los podcasts de los programas emitidos hasta el momento en la plataforma de iVoox, con dos os. Antes de comenzar, como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Y abrimos de par en par las puertas del Ágora, abrimos de par en par las puertas de la tertulia científica aquí en A Ciencia Cierta. Y hoy tenemos alrededor de la mesa a tres maestros que nos van a comentar un tema realmente apasionante. A mí, por lo menos, me parece. Bueno, dirán ustedes, todos los días dices que te parece apasionante. La ciencia es apasionante, pero hoy es un tema que verdaderamente me gusta. Y tengo alrededor de mí a José Blanca, ilustrado y genetista, y uno de los organizadores, ya lo saben, de Escépticos en el PAB Valencia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Me alegro. Vicent Picó, físico y filósofo. ¿Qué tal, Vicent?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Gracias a ti por estar aquí. Y también un amigo que hacía tiempo que no recibíamos en esta casa y nos alegramos mucho de que esté aquí con nosotros, Jesús Ignacio Catalá, profesor de Historia de la Ciencia en el CEU. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien.
¿Todo bien?
Contento de volver a veros.
Pues nosotros también. Y antes de empezar, que se me ha olvidado comentarlo, hoy no está con nosotros Ignacio Crespo, otro de nuestros colaboradores habituales, pero me ha dicho que recuerde a toda la audiencia que mañana jueves a las 20:30 horas en el PAF Liverpool tienen una nueva sesión de esa Una Oca en mi Café, ya saben, esas charlas matemáticas que se hacen mensualmente en diferentes zonas de Valencia, y ni más ni menos que dará mañana la charla Alberta Parisi, así que es una garantía de éxito seguro y de calidad que Alberta Parisi, también miembro de esta tertulia, pues seguro que la tertulia es interesante. Y hablando de matemáticas, bueno, Alberta, lo que lo pongas, seguro que es interesante. Así que ya lo saben. Bueno, centremos el tema. Vamos a hablar hoy de uno de los momentos quizás más importantes, especiales y fascinantes de la historia de la ciencia. Vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de Revolución Científica, ese periodo que abarca los siglos XVI y XVII y en el que se establecieron las bases de la ciencia moderna. Un periodo en el que algunos de los más grandes científicos de la historia, como Kepler, Galileo o Newton, no solo cambiaron la visión que teníamos del mundo hasta entonces, sino que también cambiaron la forma de llegar a ese conocimiento. Intentaremos analizar durante la próxima hora las causas que hicieron posible o que posibilitaron esa revolución científica, las características, los principales descubrimientos y también las grandes consecuencias que tuvo no solo en lo científico, sino también en lo social, económico y cultural. Así que todo vuestro para hablar de un tema, bueno, yo lo he catalogado como apasionante. A mí me encanta ese periodo, creo que es uno de los grandes periodos en los que la ciencia algo pasó y importante, ¿no? Aunque comentábamos, Jesús, antes de empezar, que es un tema complicado de explicar y complicado de analizar, como todos los momentos históricos importantes, ¿no?
A ver, la revolución científica es un problema.
Muy bien.
Un problema grave. Además, un problema desde el punto de vista historiográfico muy serio, de los gordos de verdad. Ante todo, porque hay incertidumbre respecto a los propios límites cronológicos.
Sí.
Tú has hablado vagamente del siglo XVI y XVII, pero habría, intérpretes de la revolución científica que propiamente la situarían a comienzos del siglo XVII y a lo largo de toda esa centuria, penetrando en el XVIII. Otros, en cambio, la adelantarían al XVI y pondrían como referencia fundamental de comienzo Copérnico. Últimamente, un libro bastante influyente sobre la revolución científica y bastante discutible desde mi punto de vista, de David Wooton, centra sobre todo en la contribución de Tycho Brahe. Un poco como el
como starting el
point de la... Bien, aquí ya tenemos un problema de fechas, que hombre, no es el problema más gordo, pero que claro, contrasta con otros procesos históricos revolucionarios que sí que tienen una fecha muy clara.
Es que a lo mejor el término revolución no es el
claro,
más adecuado,
aquí
¿no?
viene el segundo asunto, porque claro, esta indefinición cronológica nos lleva a otro problema de temporalidad. Cuando uno habla de revolución, piensa en un cambio. Piensa en un cambio con un tempo,
abrupto, digamos,
un tempo
sí.
acelerado y piensa en un cambio además que en un tempo acelerado marca un cambio radical respecto a la situación anterior. Claro, cojamos una cronología más estrecha o más ampliada de la revolución científica, por lo menos son 100 años, si no 180. Entonces, claro, eso claro,
una revolución de 180 años,
un poco sui generis. Luego está además el problema de lo que es la ruptura, que siempre implica el cambio revolucionario. Es difícil dudar respecto a lo que acaba alumbrando la revolución científica, que realmente es algo pues muy distinto. Ahora, todo el proceso que lleva a ese algo muy distinto es un proceso de una negociación muy ardua, que tampoco queda muy bien con un concepto de revolución, donde las negociaciones suelen dejarse un poquito apartadas. En todo caso, se negocia al final,
sí,
se negocia al final, pero no en el proceso. Aquí la negociación va un poquito al revés.
Quizás cuadraría más evolución científica.
Pues no lo sé.
¿No?
Y luego el tercer problema es científico. Claro, porque tenemos una distancia temporal. La ciencia del siglo XVI no es la ciencia del siglo XXI, eso es perogrullesco, claro. Entonces, ahí tenemos una primera problematización del concepto de ciencia. Pero es que, además, cosas que hoy reputamos como completamente fuera del dominio de la ciencia, pues por ejemplo, la astrología, pues tiene un papel fundamental, sobre todo en los primeros momentos, de lo que suele considerarse
incluso la magia, la revolución.
Incluso la magia, y la,
la magia, la teurgia, la alquimia, claro. etcétera, etcétera. Cosas que hoy en día, bueno, diría, esto no es ciencia. Bueno, pues entonces eran saberes universitarios, entre otras cosas. Desde el punto de vista sociológico, eran algo que cumplía un papel social que podemos considerar próximo a la ciencia. Y luego, claro, en la conceptualización tradicional de la revolución científica han pesado más unas ciencias que otras. Entonces, claro, los cambios en la física del movimiento, los cambios, por supuesto, en la concepción del universo y en la astronomía, pues estos son siempre los que se llevan de alguna manera la... Bueno, ¿qué pasa en el mundo médico? ¿Qué pasa en la concepción de la vida? Ahí los cambios son de otra manera, pero también los hubo. Pero insisto, eran de otra manera. Y a lo mejor, pues, una revolución genuina, si queremos, para la biología, nos tendríamos que esperar
Darwin,
al siglo
¿no?
XIX.
Quizás.
Yo qué sé. Entonces, ¿con qué derecho le llamamos la revolución científica? En todo caso, sería una gran revolución, un gran cambio, un gran no sé qué, de una parte del conocimiento.
Bueno,
todo esto son problemas. Problemas, bueno, por otro lado, que hacen que sea especialmente apasionante el estudio de este periodo.
Pues vamos a intentar hacerlo.
Yo, evidentemente, es un proceso muy complejo y Jesús sabe muchísimo más que nosotros de la historia de lo que pasó. Pero sí que creo que en cierto sentido fue una revolución y no está mal decirle revolución, sobre todo en el plano de, no ya tanto sobre lo que se investigaba, sino cómo. ¿Cómo se hacía la ciencia? Y es evidente que si comparas cómo se buscaba el conocimiento en
antes
el siglo XV
de...
y cómo se busca el conocimiento a finales del siglo, en el siglo XVIII, el cambio es revolucionario realmente. Tardó un tiempo, fue una revolución dilatada, se lo tomaron con calma, pero fue un cambio muy grande.
No, yo creo que el concepto sigue siendo útil, siempre que no hagamos una lectura reducida o reduccionista de la cuestión, siempre que tengamos en cuenta estos problemas. Es muy oportuno lo que tú dices. Es un cambio en el modo de hacer. Es un cambio, sobre todo, creo yo, en el modo de hacerse las preguntas. Y en las intenciones de esas preguntas. Que muchas veces nos fijamos tanto en el resultado final de lo que es la investigación, que no nos damos cuenta que es precisamente en el proceso de qué me estoy preguntando y el modo en el que estoy tratando de resolver las cosas, ¿dónde está la verdadera clave?
Esa es la clave de la revolución.
Quizás también una de las cuestiones que puede entrar aquí en juego para la terminología utilizada, ¿no? Hablar de la revolución científica, es que es verdad que, a pesar de que luego ha habido también muchísimos cambios y revoluciones en otras, en ciertas disciplinas específicas, parece que tomando la distancia de los siglos, en el pleno siglo XXI, hay elementos en el modo de hacer ciencia que uno puede rastrear precisamente en esta época. Es decir, que estas preguntas, este cambio a la hora de hacernos preguntas acerca del mundo y de la actividad científica, parece que sí que tiene inicio en esta época, de forma desigual a lo mejor en astronomía o en biología o en medicina. Y entonces, bueno, quizás no meter en este cajón desastre, llamarlo la revolución científica, darle un intervalo de 200 años y, bueno, simplificar mucho, ¿no? A veces también los seres humanos a la hora de explicar un proceso tan complejo como este,
pues, no tenemos más remedio, tendemos, si no nos a la perderíamos también
para poder luego acotar algunos elementos explicativos interesantes,
¿no? Vamos, de todas formas, si os parece, a contextualizar un poco, ¿no? Estábamos hablando de que hay un cambio en la forma de hacer ciencia, en la forma de ver el mundo, estamos en pleno Renacimiento. Yo creo que el contexto histórico es importante, porque el Renacimiento empieza antes de esa revolución científica.
Sí, el contexto histórico es muy importante. Hay acontecimientos históricos que van a tener una influencia directa o indirecta muy, muy grande. Por ejemplo, uno de los acontecimientos es que estamos en plena era de los descubrimientos. Por ejemplo, la palabra descubrimiento, al menos tal y como la usamos hoy en día, aparece en esa época. Es la época en la que los marineros se han echado al mar y han empezado a descubrir cosas. Y eso va a tener una influencia, porque cuestiones que han estado siglos discutiéndose en las universidades y intentando deducir, si, por ejemplo, una cuestión que durante la Edad Media se discutió era si en el Ecuador se podría vivir o no.
Sí, porque hacía mucho calor, ¿no?
Exacto, porque decían, era imposible, ¿no? Si tú vas hacia abajo poco a poco en Europa, cada vez más calor, llegará un momento en el que a lo mejor ya no se puede aguantar tanta calor. Pues la respuesta no la dio ningún universitario.
La dio un marino que llegó allí.
Se fueron los marineros portugueses, fueron al Ecuador y dijeron, oiga, pues está de maravilla.
No, y además, muchos territorios inexplorados, muchos territorios con especies vegetales, animales nuevas, ¿no?
Empezó a
llegar. Y luego una ciencia destinada a la navegación también.
Aplicada, claramente.
Aplicada a la navegación.
Una de las cosas que los británicos más envidiaban de los ibéricos, tanto de portugueses como de españoles, era la existencia de instituciones expresamente dedicadas a la formación, bueno, de una ciencia aplicada, sí, pero indudablemente, claro. O sea, un conocimiento basado en la aplicación de principios matemáticos ya de cierta sofisticación y de cierta complejidad en la formación de los pilotos en la Casa de Contratación en Sevilla, previamente en Portugal, en la escuela, los portugueses antes, en el 15, con la escuela de Sagres, promovida por... Y claro, y encima es que es una promoción por las coronas, por los poderes, sí. O sea, que hay un apoyo, además, que garantiza una continuidad del esfuerzo. Ese contexto es muy importante, es realmente impresionante. Y luego, además, en el proceso del descubrimiento geográfico, eso se ve también en la época clásica griega, ese lanzarse
a lo desconocido,
¿no? Indudablemente tiene un efecto en las psicologías colectivas, con todo lo discutible que pueda ser también.
Somos
hablar
exploradores.
Pero claro, o sea, esa posibilidad de tener una continuidad en un afán exploratorio, eso es crucial. Y en los últimos tiempos, afortunadamente, es un aspecto que, desde el punto de vista del análisis histórico, buscando no solo esas inercias internas al propio desarrollo del conocimiento, sino lo que se estaba apuntando tan oportunamente, esos contextos sociales. Esto será clave, esto será fundamental.
Sí, claro, es que pasamos de un contexto en el que se asumía que todo lo que se tenía que saber ya se había sabido en la antigüedad y solo era cuestión de echar la vista hacia atrás y aprender sobre el conocimiento.
Hay quien habla que es la época en la que descubrimos la ignorancia.
Y en este
nos
momento
dimos cuenta que había muchas cosas que no sabíamos, ¿no? De todas maneras, antiguamente era un poco los sabios lo sabían, los griegos o los grandes sabios lo sabían, o los sacerdotes lo sabían. Entonces, para investigar algo solo había que buscar en sus libros y buscar sus explicaciones.
De todas maneras, aquí hay una paradoja. Es una paradoja muy bonita, porque también luego nos explica otros procesos de clave más interna. Realmente, el Renacimiento en sí, lo que es la cultura humanística del 15, es retardataria al descubrimiento. Precisamente porque el refuerzo final de la autoridad heredada de los autores clásicos se da en el Renacimiento. El final de la Edad Media, sobre todo el siglo XIV, en el XIII ya se apunta, pero sobre todo el siglo XIV, el siglo XIV es un siglo muy movido intelectualmente. Y es un siglo que, si luego tenemos un poquito de margen, rescataremos, porque algunas de las cuestiones fundamentales se están planteando en el XIV. En el XIV. En el XIV se produce el gran ataque, el gran primer ataque a la autoridad de Aristóteles. Uh-huh. Pensemos en todas las corrientes nominalistas que representa Ockham, que, bueno, que ni más ni menos, Ockham va a impugnar lo que es un punto crucial de la física del movimiento de Aristóteles, que es decir, que no hace falta un motor para que haya movimiento. Esto está anunciando ya la reversión de la consideración.
Ya.
Claro, ya decir, bueno, a ver, el movimiento es un estado, no es un proceso.
Y bueno,
claro, y esto media, así queda muy abstracto, pero claro, esto o se asume o no hay nueva física.
De todos modos, esas primeras críticas a Aristóteles, yo creo que va a ser importante discutir este aspecto luego también, ¿no? No tienen quizás tanto que ver con el método en el que hacemos ciencia o nos preguntamos acerca del mundo, sino en proponer quizás un modelo alternativo,
sí,
¿no? En los siglos
es
13, 14...
explorar las posibilidades de la lógica y de la propia matemática, es renegociar las posibilidades de la matemática y de la lógica en relación con el conocimiento. Claro, aquí está la diferencia. Lo que seguramente estos autores, pensamos en los nominalistas, pero pensemos también en gente que no es directamente antiaristotélica, pero que sí que va a replantear, pues por ejemplo, Buridán, el que fue rector de la Universidad de París,
Buridán, sí.
Que nos está introduciendo toda la cuestión del ímpetus, ¿no? Eso de imprimir una fuerza que no es un motor que eficientemente está renovando el proceso de movimiento, sino que realmente induce un estado movimental. Bueno, no hay todavía un principio de inercia ahí, pero bueno, o no digamos ya todas las contribuciones de los calculadores de Oxford, del Merton College especialmente, varios personajes que nos están ya tratando de ver, claro, una cuestión como el ímpetus es que nos está rompiendo con el modo habitual de la física aristotélica de, por pares de cualidades, tratar de describir las situaciones de movimiento, las situaciones de cambio, las situaciones de transformación en el mundo físico. No, ahora estamos introduciendo ya una posibilidad de matematización, de cuantificación, de mensurabilidad. ¿Qué está diferenciando, sin embargo, en principio, este esfuerzo intelectual de lo que luego será propiamente la gran introducción de lenguaje matemático en la interpretación del mundo físico, que ya está muy marcado sobre todo a comienzos del siglo XVII? Pues lo que va a ser fundamental es que esto en el siglo XIV es sobre todo una exploración de las potencialidades del pensamiento. Mientras que en el siglo XVI y el siglo XVII hay un esfuerzo genuino por resolver problemas concretos que vienen de la observación del mundo natural.
Sí, además, eso está relacionado también con lo que pide la sociedad.
Exacto,
la sociedad,
porque hay una demanda.
Ya no está pidiendo simplemente. Durante la Edad Media hay un apoyo del conocimiento, no es como se asume muchas veces por parte de los ilustrados que dijeron la Edad Media una porquería, no vale para nada.
Absoluto.
No, hay una promoción
del oscurantismo, ¿no?
Sí, pero hay una promoción del conocimiento.
En eso es más oscurantista el 15, más
sí,
bien.
Sí, ¿no? pero claro, lo que se pide de ese conocimiento, cuando se pasa a la revolución científica, la sociedad pide algo completamente distinto. Los burgueses quieren algo que se pueda usar.
Claro. Es la utilidad, ¿no?
De... Quieren instrumentos que permitan navegar, quieren mejores armas, quieren mejores mapas.
La ciencia es poder.
Que mejora en los procesos ingenieriles, muchísimo.
La ciencia es poder, que decía yo, claro, es cuando se dan cuenta que hay poder y si te da poder la ciencia... Y el progreso, que ahora hablaremos de eso, ¿no? La ciencia te da poder, inviertes dinero en esa ciencia porque te repercute el poder, ¿no?
Bueno, lo ven como algo fundamental. Holanda se convierte en una potencia gracias a sus artesanos, que saben cómo hacer cosas.
Entre otras cosas, unas lentes de aumento maravillosas.
Por añadir una dimensión también filosófica, barriendo un poco también hacia casa, ¿no? En este debate, yo creo que es interesante entender cómo en la antigüedad y hasta que llegamos a esta etapa moderna, en filosofía normalmente a la hora de entender cómo es el mundo, uno apela más a la explicación de cómo es ese mundo al que nos enfrentamos, de encontrar un modelo explorando esas posibilidades lógico, matemáticas, ontológicas, de qué es lo que hay, ¿no? Digamos que la pregunta es más bien qué hay ahí afuera y no tanto la pregunta que luego nos vamos a plantear a partir de esta revolución, que es cómo es posible que yo pueda acceder a eso que hay ahí afuera, cómo conocer, ¿no? En filosofía habitualmente uno habla del giro epistemológico, dejar de lado las preguntas sobre el ser, sobre qué hay allí, independientemente de mí, y preguntarme sobre, oye, esto que yo tengo allí, ¿podemos plantearnos experimentos? ¿Podemos plantear de qué modo observar? ¿Podemos hacer predicciones? ¿Podemos aplicarlo para diseñar no sé qué tipo de objeto que fabricado por el ser humano? De modo que yo creo que hay aquí un contexto donde claramente empieza a haber elementos, ¿no? De modelos que se proponen que a lo mejor son contradictorios entre sí, o hay unas pequeñas rupturas con el Aristóteles más escolástico, que ya están preparando el terreno para que de una vez por todas situemos este inicio en Copérnico, en Galileo o donde sea, ¿no?
Donde sea.
Empecemos a hacernos preguntas que van a ser de un estilo diferente. Yo creo que esa clave conceptual es clave.
Esto creo que es un tema fundamental y a lo mejor dar un ejemplo, por ejemplo, los atomistas griegos, ¿cómo llegan a la conclusión de que debe de haber algo que no se puede dividir? Lo hacen simplemente mediante razonamiento. Nadie se plantea, ¿se puede hacer un experimento? Allí no hay experimentos, no hay observaciones, vamos a razonar y simplemente usando la lógica llegaremos a conclusiones y si utilizamos la lógica adecuadamente esas conclusiones serán verdaderas.
Correcto.
Cuando se llega a esta época,
no
lo que se pide
método.
Es, vamos a razonar, al menos al principio se sigue insistiendo en razonar, pero tenemos que comprobar experimentalmente. Si no tenemos una observación, un experimento que nos confirme lo que nosotros hemos concluido, esto que hemos razonado no vale para nada. Es decir, el cambio es muy grande y eso lleva a un cambio que ya no te preocupa tanto, como dice Vicent, cuál es la respuesta que vas a encontrar ahí, qué es realmente lo que hay ahí. No, lo que me preocupa es cómo voy a llegar a saber algo. ¿Cuál es el método?
¿No? El método. Ahora hablaremos de eso y de la cuantificación y el método científico y demás, pero otro aspecto importantísimo que quería introducir, que supuso un cambio a nivel no científico solamente, sino a nivel, será uno de los grandes cambios que ha sufrido la humanidad, es la invención de la imprenta. Creo que es fundamental en este caso.
Sí, la imprenta abre unas posibilidades de comunicación hasta entonces desconocidas. Por seguir un poco con lo que son los aspectos de continuidad, que los hay, porque y eso también nos matiza el concepto de revolución. Ya, lo sabemos claramente, o sea, claro que Galileo conoce perfectamente y explica él, el joven Galileo está estudiando y está explicando públicamente pues la teoría del ímpetus, las nociones cinemáticas de los mertonianos, por supuesto que va a conocer todos los argumentos de Nicolás de Oresme sobre las posibilidades de la Tierra en movimiento y la reversión del universo geoestacionario y geocéntrico, aunque Oresme no lo defienda, que para eso es el obispo de Lisieux y tampoco se va a meter
no
en un lío
en el siglo XIV,
pero todo esto ¿por qué lo sabe?
Porque lo ha leído.
Esos manuscritos medievales, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, se han puesto en una circulación mucho mayor desde finales del XV y, sobre todo, comienzos del siglo XVI. Pensemos en una cuestión, además, de economía de medios. Está claro que un libro importante, un buen libro en el siglo XVI, es un objeto caro. desde el punto de vista de las culturas materiales. Uh-huh. Entonces es importante, un libro no va a ser barato en general, si lo decís, pero aún así es infinitamente más económico que encargar una copia manuscrita. Exacto. O gastar tú el tiempo en copiarlo. Claro, al final las posibilidades que abre la imprenta son enormes. Junto a estas posibilidades que abre la imprenta, pensemos que hay también una mejora en otras vías de comunicación que sí han existido previamente, pero que han tenido un alcance muy limitado, fundamentalmente las cartas. El sentido que tienen las cartas en el contexto precisamente del periodo que estamos aquí analizando, claro, desborda con mucho la idea que ahora tenemos de la correspondencia. Claro, ahora pensamos en los emails, en los WhatsApps y tal y cual. No, a ver, las cartas aquí se conciben como todo un género y tú le envías a alguien la carta y esa noción de la correspondencia privada es muy relativa. No, mira, yo a ti te adelanto esto porque confío en ti, sé que estás muy interesado y quiero que lo discutamos, pero esto yo te lo digo a ti para que le demos difusión, ¿vale? Esto es posible porque hay toda una red de correspondencia que cada vez funciona mejor, uh-huh, a pesar de los conflictos que son horribles, ¿eh? El siglo XVII sobre todo es un siglo horrible en Europa en muchos aspectos, uh-huh, y muchos de los protagonistas, no sé, el propio Kepler, ¿no? Es un poco el paradigma de cómo está sufriendo una situación de desorden social, de guerras, etcétera.
Una madre,
etcétera,
acusada de bruja, teniendo que huir.
Kepler tiene eso aquel también.
Hombre,
¿eh?
Pues fijaos, ¿no? O sea, alguien como Kepler que no... Bien, o Descartes, pues, igual, ¿no? O sea, bueno, no es la dimensión, pero también, quiero decir, pero efectivamente, a pesar de todo, se va creando una república letrada, podemos decir, transnacional, que claro, es también una continuidad en el fondo de lo que es un impulso inicialmente medieval con las universidades, con la llegada de estudiantes de múltiples procedencias a los grandes centros del saber medieval. Pero claro, aquí hay una necesidad de la mediación en la transmisión personal, de maestro a discípulo desde la distancia corta. Ahora ya se puede concebir el magisterio en la distancia, porque la carta empieza a normalizarse. Esto es también esencial, no tiene la importancia desde el punto de vista absoluto de difusión del conocimiento que la imprenta. Y luego la imprenta está asociada a un proceso creciente de alfabetización. Gran parte de la población europea sigue siendo analfabeta, pero el nivel de alfabetización va aumentando. Porque si
y la utilización de
no habría un mercado, claro, creciente.
Nadie
para la imprenta,
si no
leer, eso, evidentemente.
En definitiva, ese flujo de información fue fundamental.
Fundamental también
para
sí, esto permite que fluye la información del pasado,
pero también la actual, ¿no?
Y también que la actual, y que se creen redes y comunidades, que claro, es otra de las características fundamentales. Se crean comunidades internacionales que son las que van a definir la ciencia desde entonces hasta ahora.
Y luego esto cristalizará ya más avanzado el proceso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, con la aparición, ¿no?, de las primeras sociedades científicas, podemos decir, incluso el género del artículo científico. Las primeras revistas
también
son también de finales de esa época.
Antes de llegar a ese punto, comentemos algo sobre, hemos estado hablando, bueno, ya hemos mezclado todo y hemos ido hablando de esas características, ¿no? Esas que caracteriza esa ciencia durante la Revolución y demás. Yo creo que podemos hablar de la observación, fundamental, había que ver las cosas, hacer experimentos de una forma o de otra, cuantificación, experimentación y matematización, ¿no? Podrían ser los grandes pilares de esa nueva ciencia, en este
sí,
caso, ¿no? Todo van influyendo, en definitiva, ese método científico, ¿no? Que
sí,
es como esa forma de llamar a todo esto que acabo de decir, ¿no?
Es una... Aquí, de nuevo, el diálogo con el pasado es muy importante. Uno, porque ya lo hemos dicho, hay algunas cosas que ya se están anunciando, ¿no? En matematización ya hemos hablado, pero también empieza a haber ya un sentido, todo lo vago que se quiera, pero hay un sentido experimental en algunos ámbitos del saber. Por ejemplo, en la óptica del siglo XIII ya se empiezan a concebir el sentido también, sí, del experimento imaginario, que va trasladándose al experimento efectivo, el experimento materializado, porque claro, en todos estos procesos de formalización lógica se imaginan cosas. Bueno, pues ahora además
vamos a empezar a hacer,
¿no? Todo esto es muy importante. Y desde luego, un aspecto esencial es la innovación instrumental.
Sí, va a comentar.
Aquí sí que hay,
el siguiente punto es hablar de los instrumentos.
En toda esta cuestión del cambio metodológico no nos podemos olvidar, pues eso, sobre todo de dos instrumentos que van a ser decisivos. Dos instrumentos que abren una perspectiva observacional inusitada e insospechada. El telescopio, naturalmente, pero también el microscopio.
Para lo grande y para lo pequeño. Para vamos a ver cosas.
Son nuevos mundos. Sí. Igual que se exploran nuevos mundos en la traslación geográfica, yo me voy de aquí a la costa de África o América, pues yo me voy de este mundo de sensaciones familiares a un mundo mucho más pequeño que me está revelando unas estructuras maravillosas, o a un mundo hiperlejano que veo que es mucho más complejo de lo que mi ojo desnudo permitía ver. Y esto solo es posible porque, claro, se han desarrollado unos instrumentos que, atención, no se conciben primordial y originalmente como instrumentos científicos.
Sí, señor.
Esta es la gran paradoja y esta es una más de las cuestiones que antes tú muy bien has apuntado, que era cómo, efectivamente, ese contacto con los prácticos, con los artesanos, con los hacedores de cosas, ese acercarse desde el mundo académico a qué estarán haciendo en los laboratorios. La palabra original laboratorium es lugar donde se trabaja. Laboratorium en latín del siglo XVI no lo podemos traducir como laboratorio, lo podemos traducir como taller.
Sí, es que hoy en día,
talleres, claro, esos laboratorios de constructores de lentes, en esos laboratorios de espagiristas y ensayistas minerales que me están siendo capaces de separar las gangas de las menas en las sustancias minerales, en todo ese mundo de prácticos se están cociendo una cantidad de innovaciones prácticas, técnicas, que van a ser asumidas para unos propósitos distintos.
Sí. José. Hoy en día tenemos la idea de que la ciencia está asociada a los laboratorios y a los experimentos, pero eso es algo que aparece en esa época. Antes no existe. No hay laboratorios, no hay experimentos. Es en esta revolución en la que los talleres se convierten en los nuevos laboratorios y son los lugares en donde se empiezan a hacer experimentos.
Añadir también que a veces es fácil confundir estas nociones de observación y experimentación, que en alguna otra tertulia hemos comentado, ¿no? Porque cuando uno piensa en Aristóteles y compañía en la etapa clásica, pues, ellos también observaban de alguna manera la naturaleza.
Claro, iba con los ojos cerrados, claro.
Oye, pero es un observador.
Un gran observador.
Pero aquí nace o se sofistica un concepto que es el de experimentación, que ya involucra que me voy a dirigir a la naturaleza para hacerle determinadas preguntas y para ello tendré que diseñar quizás experimentos que me van a permitir dirigir mi observación al mundo de lo muy pequeño, de lo muy grande, o incluso coger una serie de objetos y lanzarlos por planos inclinados, o hacer que la luz atraviese un cierto objeto y se disperse en varios colores. Es decir, que esta idea de que el ser humano es capaz de observar lo que sucede en la naturaleza mediante una serie de manipulaciones previas, obviamente nace de estos personajes que lo que quieren es realmente manipular la naturaleza. Ya no es tanto, como decíamos antes, ¿no?, esta pregunta de qué es lo que hay y lo observo desde mi habitación por la ventana, sino voy a interactuar con la naturaleza, además de observar lo que ella me ofrece, voy a intentar modificarla, jugar con ella, dirigirme a aquellas regiones que ya son desconocidas. Todo esto, evidentemente, apoyado por el contexto histórico del que estamos hablando, los grandes descubrimientos, las nuevas preguntas que se empiezan a formular. De modo que quizás aquí lo que podríamos decir es que, además de la observación, que sí que podíamos encontrar en siglos previos, la dimensión experimental va a ser fundamental, que es la que va a dar origen a esta idea de laboratorio como taller en el que se manipula
lugar
la naturaleza.
De intervención,
¿no?
Lugar de intervención.
Es muy curioso lo que has comentado también, Jesús, que esos instrumentos en un principio no se hicieron para luego lo que se utilizaron. Y a mí me llama la atención de que muchas veces lo grandioso de un invento no está en el invento en sí, sino en la utilidad que se hace de él. De hecho, grandes inventos que siempre se han considerado del Renacimiento y europeos ya existían en China, por ejemplo, ¿no? La pólvora, me estoy acordando de la pólvora, la brújula, existían, pero es el uso que se les dio aquí. Por ejemplo, yendo al que lo habíamos nombrado, el telescopio no se hizo para mirar las estrellas,
no.
Se hizo para ver si venía el enemigo corriendo, o de lejos, por el mar, ¿no? Fue Galileo el que dijo, pues voy a tirar para arriba a ver qué veo, ¿no?
Incluso
es curioso
algunos,
esto, ¿no?
algún observador de los cielos antes de Galileo, porque Galileo sí que introduce una innovación importante que es, poner un diafragma, ¿no? Y con eso, pues, aparte, bueno, que...
Y modificar,
que
y mejorar,
modifica, claro, las distancias focales para la... En fin, hay toda una serie de innovaciones que las puede hacer además alguien que es un ingeniero.
Claro.
Un ingeniero matemático como es Galileo, fundamentalmente, en ese contexto.
Alguien que se ha educado en el taller de su padre,
claro,
que es músico.
Claro.
Es un músico que se hacía instrumentos y se ha educado en ese taller.
Y se ha educado en esa cultura manipulativa, o los primeros microscopistas, algunos de los primeros microscopistas, sobre todo en el contexto holandés, que son comerciantes, que utilizan sus lentes para mirar cosas, entre otras cosas la calidad de los paños con los que comercian, ¿no?
No era para ver las estructuras internas.
Pero al final lo acaban viendo, ¿no?
Pero fíjate, estabas pensando lo que nos abrió, el escaparate que abrió evidentemente lo grande, ver lo grande gracias al telescopio. De hecho, los satélites de Júpiter, por ejemplo, o esa idea de que el cielo por arriba de la Luna era inmutable, de Galileo, y que se cayó poco a poco viendo que arriba también pasaban cosas, ¿no? O sea, todo eso...
Sí, pero eso... Pero fíjate, eso ya pasa antes del telescopio. Y ahí es y eso nos lleva, además, a otra cuestión muy importante. Hay algunos historiadores de la ciencia que han remarcado mucho, yo creo que excesivamente, precisamente el contexto del descubrimiento como lo decisivo en la... Cuando yo sigo pensando que esas actitudes de cambiar las preguntas, ese sentido manipulativo, que, atención, insisto, están ya en la actitud no generalizada, pero sí en la actitud importante de algunos autores del siglo XIII y XIV, pero que realmente los descubrimientos en sí, si no son canalizados hacia una interpretación determinada, pues, y pongo un ejemplo. En 1572 se produce la observación de un fenómeno astronómico que es capital, ¿no?, en todo esto que estamos contando. 1572, el modelo copernicano ya está circulando varias décadas, 1543, es la publicación de Revolution Ibus Orbium Coelestium, pero realmente antes ya hay una cierta circulación del heliocentrismo copernicano, precisamente a través de las cartas. Pero el caso es que en 1572 pasa algo que es importante en ese contexto: la observación de la nueva estrella, de la
una nova.
Bien, la nova de Brahe, como mucha gente le llama. Bien, ¿qué pasa? Eso lo ven, claro, mucha gente, muchos astrónomos en Europa. No es un descubrimiento focalizado en Tycho Brahe o en determinados ilustres. No, es muchos, son muchos. Y desde muy diferentes perspectivas se hacen diferentes contribuciones para explicar eso. Claro, como Tycho Brahe es el astrónomo observador de mayor prestigio de la época, es el que tiene los mejores medios de observación, es el
de una isla de Dinamarca,
un poder de difusión enorme, es que tiene una imprenta ahí en el mismo observatorio. Yo qué sé, está patrocinado por el rey Federico de Dinamarca, un montón de cosas. Pues claro, la interpretación de Brahe pues ha pasado por ser... Atención, Brahe está estudiando ese nuevo punto luminoso que se ve ahí, usando, por supuesto, la información que le llega por manuscritos, por impresos, por cartas de otros muchos astrónomos. ¿Qué interpretación le da? Pues es una interpretación que, en términos escolásticos, sería la de una potentia dei absoluta, o sea, un milagro. La potencia absoluta de Dios. Dios puede cambiar el curso en un determinado momento. Brahe está diciendo, los cielos sí son mutables.
Claro,
contra la idea tradicional de la cosmología aristotélica de la inmutabilidad, de la permanencia de los
lo
cielos.
Supralunar.
Los cielos siempre siguen unas pautas regulares de movimientos circulares y perfectos y nada cambia en los cielos. El mundo cambiante, el mundo contingente, el mundo corruptible es de la esfera abajo. De la luna hacia abajo, o sea, el mundo terrestre. Bueno, pues no, resulta
aparece
que...
aparece una estrella ahí arriba.
No, no, y Brahe, como astrónomo matemático... Y por tanto, como hacen los astrónomos matemáticos en su pugna con los filósofos naturales, con los cosmólogos que siguen con esas interpretaciones cualitativas, con aportación cuantitativa, es decir, con medidas de paralajes, de ángulos de desviación según el punto de observación, etcétera, pues concluye, eso está lejísimos, eso está en la esfera de las estrellas, por tanto es un fenómeno celeste. Ahora, ¿qué causalidad hay? ¿Qué causalidad hay? Tycho Brahe dirá, pues nada, la potencia absoluta de Dios. Pero claro, uno de los escritos que está leyendo Brahe y que cita elogiosamente es el escrito de un valenciano.
Anda.
De Jerónimo Muñoz,
que tiene una calle.
Efectivamente, y todo un edificio de investigación. ¿Quién era este Jerónimo Muñoz? Un descendiente de judíos, tal, no sé qué, que llega a ser catedrático de hebreo y de astronomía y de matemáticas en Valencia, que luego se irá a Salamanca, bueno, le pagarán mejor, tal. Bueno, ¿quién es este? Pues un gran astrónomo y un gran matemático. También con tal tópico, España también tuvo sus contribuciones, sobre todo en el siglo XVI, en el XVII las cosas se pusieron peor.
Pues
en el siglo XVI,
lo comentábamos antes, en pocos libros aparece, vale. Parece que España se quedó siempre al margen, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué interpretación da Jerónimo Muñoz? Con toda la prudencia del mundo, encima, claro, cuidado, que tiene los antecedentes familiares que tiene, y está en España. La Inquisición y estas cosas. Bueno, él habla en términos de potentia dei ordinata. O sea, esto es una distinción escolástica tomista, ¿no? O sea, esto,
o sea,
que
no es algo divino.
Yo asumo que, por supuesto, Dios es el creador, omnipotente, omnisciente, todo lo que quieras, pero la mayor parte de las cosas de la naturaleza siguen un curso con una causalidad eficiente, que es por causas, la causa primaria es Dios, pero Dios ya ha puesto ahí unas normas del juego.
Y ahí están.
Y él está buscando, por tanto, una causalidad en términos naturales. Claro, esto muchos historiadores anglosajones de la ciencia no lo tienen demasiado en consideración. Y ay, Brahe me descubre
Jerónimo,
un montón de gente y haya esfuerzos genuinos. Uh-huh. Esfuerzos genuinos. Es verdad que gran parte de lo que publicará Jerónimo Muñoz irá por otros lados, entre otras cosas porque ha de ser también prudente por el contexto en el que está, que esto es otro problema. ¿Vale? Los contextos de la difusión son los que hay. Pero bueno, si vamos a los manuscritos que quedan, si vamos a... Es clarísimo que él lo que está defendiendo es que la naturaleza normal de los cielos no es la inmutabilidad. Claro, y aquí vemos cómo una misma observación encuentra vías diferentes de interpretación de sus causas profundas. Y esto es lo que es realmente revelador, porque esto es lo que nos está indicando una negociación tensísima entre la herencia recibida de las autoridades clásicas y cómo se pueden llegar a modificar, a impugnar o a forzar los contextos en los que se debate una observación que... Ahí está, y que es incontrovertible que se ha producido. Uh-huh. En el lado contrario, en el lado de los filósofos naturales, de tradición más aristotélica, dirán, acudirán al expediente y decir, no, mira, vosotros sois matemáticos, y en la jerarquía de los saberes de de Aristóteles, el valor instrumental de las matemáticas no nos permite hacer pronunciamientos sobre las cualidades físicas.
De hecho, este es un ejemplo muy, muy claro, creo yo, y muy ilustrativo de cómo en este periodo revolucionario lo que no hay es una ruptura de un personaje que de repente levante la voz, rompa con la tradición cristiana, rompa con la Inquisición en España, sino que estas tensiones de las que hablas yo creo que nos permiten entender cómo una persona aquí y otra persona allá, un científico, un astrónomo, empiezan a proponer alternativas a modelos que parecían incontrovertibles, que no eran discutidos en otros contextos, y es quizás, ¿no?, la suma de este tipo de contribuciones la que va a provocar que luego podamos discutir de figuras como Galileo, Newton y compañía, ¿no? Pero yo creo que es interesante entender esta idea.
Sí,
¿no?
Y además, ojo, porque tanto Kepler como, por supuesto, Copérnico, ¿no?, o Kepler, ninguno dejó de golpe atrás todas las ideas antiguas. O sea, seguían creyendo en un dios. De hecho, por ejemplo, Copérnico hablaba de esos círculos todavía.
Bueno, Copérnico es, ¿no?, en cierto modo, era todavía un antiguo.
Sí, para lo que estamos hablando. Es la transición, ¿no? Pero todos les quedaban cosas antiguas, ¿no?, en ese sentido.
A ver, Kepler, ¿por qué estudia la mecánica celeste? Porque quiere leer la mente geométrica de Dios. Esto es una pretensión platónica, absolutamente.
¿Y por qué? Los sólidos platónicos,
pues bueno,
en todo.
Porque, claro, sí, el neoplatonismo ha sido reactualizado a partir del Renacimiento, pero es que encima él ha estudiado en una institución luterana, y el luteranismo se ha propuesto una reformulación de la teología, volviendo precisamente a las fuentes de la teología más antigua y de la patrística, que tiene una fundamentación neoplatónica, no aristotélica, como la que se hereda de la teología de corte escolástico, tomista o albertiana del 13. Claro, pero Kepler es un antiguo en el sentido de que está buscando la armonía celestial. Todavía no es,
pero,
en el tratado de la armónicos mundi, ahí está poniendo una supuesta. No, los sólidos platónicos, sí, sobre todo cuando es joven, pero sí, cuando ya es más mayor, ahí está poniendo unas partituras queriendo reconstruir cómo sonará la armonía de las esferas.
Con lo bien que quedó con lo de,
claro,
las elipses, che.
Pero no, pero al final,
no,
claro,
eso
pero la renuncia de Kepler a la circularidad
es brutal.
Es una de las renuncias más tremendas. Es que ahora que le digan ahora a José o a mí que renunciamos a ciertos aspectos esenciales
a los átomos.
O ciertos aspectos esenciales de la teoría evolutiva vigente. Imagínate, sí, sí, que ahora, no, mira, es que al final los procesos selectivos son muchísimo menos importantes de lo que creíamos. Asumimos que los procesos selectivos no nos explican todas las pautas evolutivas hoy en día, pero le seguimos concediendo, no, es que al final la selección, eso es nada, eso es
el pasar de la idea de esas órbitas,
eso es
circulares
terrible,
elípticas, y ojo, explicaba todo,
pero es una renuncia que va con los tiempos.
Y perdona, es una renuncia de alguien que ningún oyente se piense, claro, es que esta gente, claro, ahí dedicada a sus especulaciones, que vivirían estupendamente. A ver, la vida de Kepler fue bastante espantosa en muchas cuestiones personales. O sea, que él tenía muchos problemas de la vida cotidiana, y lo perseguía por aquí, y le caía mal a
Kepler,
no sé
también
quién,
puede tener
y tenía una
tortura.
Mujer que pagué, y las pruebas con su madre, y no sé cuánto.
Sí. O sea, pero renuncia por algo que es fundamental en esta época, renuncia por la observación. Él tiene los datos de Tycho Brahe,
claro, sí, y que también los consiguió.
Calcula
de la forma en que los consiguió. La
eso
muerte
es una aventura.
Rara de, sí, es, pero murió. Se han hecho pruebas, incluso hasta si había un envenenamiento y demás, porque Brahe murió.
Bueno, y luego
en circunstancias un poco extrañas. Y él,
digamos,
él fue listo para coger esos datos que eran los importantes.
Los documentos tienen una historia con la familia, de cómo salen los documentos.
Sí.
Que bueno,
bueno
día
la
podemos,
trataremos un día. La trataremos.
El asunto está en que él se empeña en que tiene que ser circular, pero al final se rinde
a la evidencia,
que le ha dado.
Los datos de Tycho son demasiado buenos, sí, para pensar que hay unos errores absorbibles por la circularidad.
Mira si era una idea tan difícil de derribar, que en el momento tú pones en todas las ecuaciones y en todos los datos la órbita circular, la cambias, perdón, por la elíptica, y sale todo. Salió todo de golpe, todo cuadraba. de una forma, pero mira que era, porque eso lo podía haber visto otro,
pero era,
es que
era, algo era impensable.
Empezaban por, es circular, no se planteaban si podía ser de otra forma. Los epiciclos y todo lo que ponían, todo lo que los parches eran para solucionar eso.
Pero los epiciclos, ya con Copérnico se te olvidas de los epiciclos, obras diferentes y tal y cual. Y fíjate, si total era una cuestión de perspectiva. Claro, a ver, si Copérnico llega a tener cierta audiencia, aparte de por ciertas habilidades de la difusión del libro y tal, ¿por qué? Porque, bueno, al final dices, no, es que matemáticamente, claro, nos ayuda tanto que la verdad es que es tan fácil,
Pero lo utilizamos
comparativamente, calcular con esto, con lo que teníamos antes, pero al final, claro, que en eso Thomas Kuhn tuvo una expresión muy afortunada en su ensayo, que luego fue todo una colección de ensayos, la tensión esencial, ¿no? Es verdad, esa tensión esencial, pero esa tensión esencial la vivimos mucho hasta en la ropa que nos ponemos, ¿no? Eso que se nos va haciendo vieja la ropa, pero nos da rabia tirarla. No, todavía más, que le tengo cariño. Es que le tenemos cariño a lo que pensamos, a lo que hemos sido educados.
Cuesta cambiar
eso
una idea que tienes preestablecida.
Y luego, al final,
pero llega un momento.
Claro, y luego, ojo, no perdamos de vista que las explicaciones creadas en la antigüedad en muchos casos estaban muy bien en los contextos.
Y funcionaban, si no, no hubieran durado tanto.
Claro, al final me dicen, no, es que claro, poniendo el sol en el centro y la Tierra girando, vale, muy bien, pero tú no ves a la Tierra girar.
Era intuitivo, absolutamente.
Ni sientes trepidaciones. No. Y a muchos efectos prácticos estaba muy bien.
Hay dos cosas importantes. Evidentemente, la intuición, que daba la idea de que el sol era el que se movía, y luego, que si hubiera sido un sistema que no hubiera predicho cosas y no fuera que funcionara hasta cierto punto, no hubiera durado 2000 años.
Claro, pero es que ya,
o sea, mira, funcionaba, sí que el otro funcionó mejor, evidentemente,
bueno,
pero funcionaba,
pero
no era
claro,
algo que no funcionaba.
No era algo que no funcionaba.
Sí, bueno, funcionaba muy bien.
Claro, por eso digo, por eso aguantó 2000 años.
Pero cuando se tienen medidas suficientemente precisas, claro, pues se tiene que cambiar. Y se cambió.
José, ¿querías comentar alguna cosa sobre un nuevo vocabulario que surgió también en
bueno,
todo
pues,
esto?
Bueno, sobre todo relacionado con el tema filosófico, y es una cosa que durante este tiempo se va a ser una disjunción continua, es qué es lo que debemos considerar como fundamentos, como bases para en los que establecer el conocimiento del mundo natural. Y el fundamento, por ejemplo, si alguien muy respeta, si viene Jesús y nosotros lo respetamos mucho y nos dice, pues mira, esto es así porque yo lo he leído y a mí me han dicho que es así. Eso en la Edad Media era muy, muy respetado y era la máxima, la máxima evidencia.
La voz de la autoridad.
Si alguien respetable decía algo, pues sería verdad que para esto este señor ha estudiado y sabe lo que está diciendo. Pero en esta época se empiezan a cuestionar todas las cosas y entonces dice, ¿en qué podemos confiar? Podemos confiar en que alguien nos diga algo y dicen, hasta cierto punto, pero al final en lo único que podemos confiar es en lo que podemos volver a hacer.
A reproducir.
Si se puede reproducir, y esto es otra de las características fundamentales de la ciencia. Y esto tiene que ver con una palabra muy sencilla que hoy utilizamos continuamente, que es hecho. Sí. El hecho surge en esa época y hecho viene de hacer. Si se puede volver a hacer, si se puede volver a observar, si se puede volver a rehacer el experimento, entonces es parte legítima de la ciencia. Si no, si es simplemente que ha venido alguien, por mucho que lo queramos, por mucho que lo respetamos, si ha venido alguien y nos lo ha dicho, pero no se puede volver a hacer, ha tenido este señor una experiencia mística y se le ha aparecido un ángel y le ha explicado algo, eso no es ciencia porque no se puede reproducir. Eso es otra idea importante.
De hecho, ese tipo de concepto lo que va a fundar es una corriente de pensamiento, que es la que conocemos como empirismo, que nacerá en esta época de la mano de la revolución científica y que llega hasta nuestros días en paralelo a la actividad científica, ¿no? Muchos, no es la única, ¿eh? No, el hacer hincapié en los hechos va a ser algo fundamental. No vamos a abandonar la razón o la autoridad, pero sí que introducir este nuevo elemento en la discusión científica va a ser esencial, porque el hecho de poder reproducir, de poder hacer experimentos, de poder interactuar con la naturaleza, como decimos, sobre todo en Gran Bretaña, los empiristas británicos, Bacon yo creo que es una figura fundamental, que no ha salido por aquí todavía.
Cuando estaba José, a mí me venía, claro, esa metáfora de tradición muy, muy, muy empirista, muy baconiana. Pasar de leer los libros de las autoridades a leer el libro de la naturaleza, ¿no? Es una metáfora muy bonita. Sí. de todas formas, fijémonos, al final el programa observacional que, y empirista, típicamente empirista, tiene mucho de una renovación de las vías inductivistas también, que ya están preconizadas en Aristóteles muy claramente. Pero aquí está la cuestión espectacular, ¿no? O sea, cómo al final el propio aristotelismo llevaba en sí mismo el germen de su superación precisamente a través del problema. Es que cuando cristaliza un sentido de la autoridad en torno a las obras de Aristóteles es cuando tenemos ese problema, porque cortocircuitamos esa posibilidad creativa que el propio programa aristotélico está preconizando. No en vano Bacon a su obra fundamental le llaman Novum Organum, el nuevo órgano de lógica, ¿no? Claramente pensando en la tradición. Y bueno, y de hecho, igual que una reactualización platónica, hay una reactualización del Aristóteles empirista en personajes tan fundamentales, sobre todo en las ciencias donde la aplicación de métodos de razonamiento de base matemática son más difíciles, y donde puede haber un sentido de cuantificación, pero un sentido en todo caso reducido, como puede ser la fisiología, como puede ser alguien como Harvey, es básicamente un aristotélico. Y sin embargo, pues bueno,
la circulación es
quien doble. Establece, no es el descubridor único, no es el descubridor, digámoslo así, primordial, pero es al final quien da precisamente unos fundamentos empíricos de razón muy, muy aquilatada para que eso sea un esquema plausible alternativo a la fisiología galénica, ¿no? Pues bueno, eso lo logra llevando a sus últimas consecuencias un programa que es básicamente inspirado en Aristóteles, pero renovado por el empirismo de donde él mismo está bebiendo como británico que es.
Quería, o sea, yo...
Que es tremendo, sí, ¿no?
Nos quedan 5 minutos. Se nos ha ido el tiempo, había mucho que tratar hoy, pero quería que por lo menos dejáramos la pincelada de...
De todas maneras, creo que hemos tratado mucho.
Mucho, 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 mucho. Yo estoy encantado.
Para lo difícil que era esto.
Encantadísimo. Quería que comentáramos... No, pero no quería dejar sin comentar algo de la influencia social que tuvo todo esto, porque esto, aparte de la influencia en la ciencia, que fue evidente, y a partir de ahí... La física, evidentemente, cambió absolutamente porque fue una de las bases, pero otras ciencias también se fueron sumando poco a poco, la química y demás, pero a nivel social también hubo cambios muy importantes. La idea de progreso aparece en ese momento, ¿no?
La idea de progreso, que es algo que asumimos, es decir, hoy en día todo el mundo tiene claro que el conocimiento nos debe de llevar al progreso. Esto es una idea nueva que aparece en aquella época. Bacon es el adelantado a su tiempo que dice, el conocimiento nos llevará al progreso. Y esto es algo que los ilustrados abrazan completamente, y ellos no piensan aplicarlo solamente al conocimiento científico, al conocimiento de la naturaleza, sino a la propia estructura social. Ellos dicen, el conocimiento nos llevará al progreso social. Y ese es el programa ilustrado.
Y económico, podríamos decir también, ¿no? Todo junto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es unir las repercusiones social, económica, cultural, de todo tipo, ¿no?
Sí, efectivamente. La clave está en el 18. Ahí sí que la clave es el 18. El 18 es el momento que hereda realmente este impulso y socializa. Además, lo encontramos no solo en las grandes propuestas de cambio social, político, en las nuevas ideas económicas, todas estas cuestiones de los pensadores ilustrados. Lo vemos también en la vida cotidiana. En el siglo XVIII, la ciencia, sin estar todavía patrimonializada, no lo está hoy en día aún, desgraciadamente, por parte de la población en general. Ahí todavía queda mucho trabajo por hacer, y programas como este y todo lo que son las iniciativas de divulgación son muy importantes, ¿no? Y seguimos empeñados en esto. Pero el siglo XVIII sí que conoce una clara superación de las barreras de penetración de los saberes. Cuando uno ve, por ejemplo, el famoso cuadro de esa velada en una familia de buena posición económica británica, que está un demostrador experimental, acaba de matar por asfixia un pajarito dentro de una bomba de vacío, ese cuadro de mediados del siglo XVIII nos está indicando que la ciencia está en algo como, por ejemplo, el ocio de la gente. La botánica en ese momento en Francia está marcando muchísimos aspectos de la moda, en la elaboración de las telas, en los diseños. Pero botánica, quiero decir que tú pones la planta con todo el realismo representativo de un tratado de botánica y le arreas además el nombre que circula en ese momento. Quiero decir, estas cosas son el fruto de ese impulso que se ha vivido fundamentalmente en el 17, pero que hereda de una manera muy intensa el 18. Y eso casi es tan o más importante al final que los grandes programas filosóficos que llevan la ciencia a la...
Vicente, para terminar, que estamos terminando.
Nos quedaría pendiente, por lo tanto, un programa de la ciencia en el siglo XVIII,
la ilustración,
otra en el XIX y otra en el XX. Ya lo planificamos con tiempo.
Ojalá haya muchos programas, esperemos, para hacer... Podríamos haberlo hecho por siglos. Teníamos que haber empezado por siglos. En fin, nos tenemos que ir poco a poco, van acercándose las 11. Señores, he de decir que ha sido un verdadero placer... Y que he disfrutado.
Yo me lo he pasado muy bien.
He disfrutado mucho.
Y decir eso a las 11 de la noche.
Hemos aprendido mucho también.
Ha sido un verdadero placer. Gracias de verdad, José. Verdadero placer. Gracias de verdad, José Blanca. Gracias, Vicent Picó. Gracias, Jesús Ignacio Catalá. Gracias, maestros. Ha sido un placer de verdad. Nosotros volvemos el miércoles que viene aquí a las 10 de la noche en A Ciencia Cierta. Y ahora les dejamos con los compañeros de 90 Minutos, con Manolo Montalt y Salva Folgado. Gracias. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said. Take me back to the start.